conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores, 8:42. Don Jorge Pirincho Navarrete, buenos días.
Muy buenos días.
Los anteojos de Pirincho. Después los describimos. Sí. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Son unos anteojos que van pegados al celular, se ponen tipo chapatina en la nariz. Y para alguien que
Sin marco.
Y para alguien que ha superado los 50 años, empieza a encontrarse un estado formidable, como en mi caso, la vista ya no me acompaña.
¿Cuánto hiciste en la maratón de Santiago?
No, pero pregúntale a este que el programa del día domingo, al cual asistimos juntos, como un buen amigo lo pasó a buscar, no se voy a subir al
bueno, iba como para ir a tolerancia cero no podía.
Como posición recta.
Menos mal que es sentado ese programa.
No, sí, claro. Menos mal. Y que no hay que subir escalera.
No, pero una cuestión lamentable.
Oye, pero lo importante. No,
¿cuánto corrí?
Había todo tipo de mitos respecto al estado físico de Covarrubias. Todo quedó destruido.
Yo sé que ha habido acusaciones en público, en la vía pública, respecto a que no entrena bien, que, sí, se pone el buzo solo.
Salgan
para,
de ahí, por favor.
Solo para, ya, pero ¿cuánto corriste?
Corrí 21 kilómetros, como he corrido siempre.
¿En cuánto?
Hice 1:44, lo cual para mi edad está relativamente bien. Una falta de entrenamiento. Pero más allá de eso, yo quiero resaltar lo que significa la fiesta de la maratón en Santiago. O sea, quienes han corrido se dan cuenta realmente toda la ciudad volcada, el metro a las 6:30 de la mañana lleno de gente que iba a correr, la gente en las ventanas de los edificios saludando, o sea, es una fiesta además muy transversal, como no hay en Chile probablemente, es decir, desde el dueño de una empresa hasta el más humilde trabajador, todos en la misma onda, así que yo realmente celebro estas instancias porque son pocas las que tenemos. Hay otros países que tienen fiestas así en las ciudades, lo que sea, los San Fermines, no tengo idea dónde existe esa, como esa descripción de Serrat en esa canción fiesta, claro, que es tan propia de España y de los países europeos, las procesiones. Pero
el prohombre y el villano.
El prohombre y el villano juntos se dan la mano, ¿cierto?
Bailan y se dan la mano.
En cambio, en Chile no tenemos, y creo que esta es una de las pocas instancias, así que para quienes no lo han hecho, los insto para que se empiecen a preparar ya Pirincho, para el próximo año.
Pirincho, por lo menos los 10K.
Por ningún motivo. Mira, cuando me explicó el recorrido, a los 30 segundos yo ya estaba cansado.
Te quiero tomar algo porque es salvaje.
Oye, quiero decir una cosa a propósito. Es que ayer oí en una radio amiga, que va a decir, porque es medio odioso, porque normalmente doy el
amiga crédito, de Pirincho, la infinita, pues, al tiro.
No, es que oí una persona decir, ¿cómo son tan idiotas que ponen la maratón el mismo día de la madre? Y la verdad es que, ¿sabes qué? En gente informada me parece inaceptable. El maratón de Santiago era el 7 de mayo. Claro. Y a resultas de la reforma constitucional que puso las elecciones el 7 de mayo, hubo que correr el maratón. O sea, hubo que trasladarlo de fecha para el 14 de mayo y terminó coincidiendo con el Día de la Madre. Pero no fue que los organizadores son una gente que no mira el calendario y que son unos pavos idiotas. Porque lo que me pasa es que...
Habría que decirle al gobernador Orrego.
No, pero Claudio, el gobernador lo aclaró de alguna manera. O sea, es cierto que él dice, no, esto no puede pasar de nuevo. Pero vamos, también dice, se hace cargo de que esto fue una modificación legal, digamos.
Sí,
no, ahora
es que explicarse el mundo sobre la base de que todos los demás son idiotas.
Oye, pero temprano, tampoco es género. Yo sé que a alguna gente le generó incomodidad.
No, yo andaba en la mañana porque estaba haciendo mesa central y había... No, a mí no. Pero había taco en las salidas de la Costanera Norte hacia Andrés Bello. Había. Pero bueno, sin la vida.
Bueno, súper interesante.
Pero además fue una coincidencia. Pues hay que evitarlo.
Bueno, a mí no me parecía tan grave, pero en fin.
¿Que estuvieran juntos el día de la madre?
Sí, hemos hecho un tema esta cuestión como si fuera de los cuatro preocupaciones ciudadanas y un punto nacional muy significativo. En fin, habrá que mirar qué no ocurre el próximo año, pero tenemos tantas cosas en la cabeza, ¿no?
A propósito de cosas en la cabeza, una joyita, Pirincho, la verdad.
Mira, estaba mirando que se reedita y aparece nuevamente publicado hoy día en algunos periódicos. La posibilidad de que iniciemos un proceso de construcción de cárceles segregadas, tomando mucho lo que ha sido la experiencia italiana, particularmente en el caso del crimen organizado. Y traigo a colación esta joyita porque recuerdo que hace unos 3 o 4 programas discutimos largamente que en las preocupaciones de seguridad que tienen las personas, Un componente respecto del cual ponemos poca atención tiene justamente que ver con el último eslabón de la cadena, con el sistema carcelario. Y claro, la primera tentación, y particularmente en momentos como este, es la consigna, métanlo a todos presos. Sin embargo, no podemos meterlo a todos presos, primero porque no tenemos lugar, y segundo, nuestro sistema carcelario es nada menos que un desastre, y en muchos lugares un infierno, en el cual se reproducen, se alientan las actividades delictuales, al punto tal que buena parte de las bandas, particularmente vinculadas al narcotráfico, no solamente siguen operando, sino que se hacen todavía más fuertes en los recintos penitenciarios. Y por lo tanto me parece que este es un tema interesante, probablemente no de gran popularidad, entre otras cosas porque trae, me parece a mí, algunas cuestiones que tenemos que resolver. La primera, yo creo que hoy el Estado no tiene la capacidad para construir a la velocidad que se requiere la infraestructura para las cárceles que necesitamos con las condiciones y las especificidades propias. Lo cual redita,
la plata, digamos.
Lo cual redita un viejo debate a propósito de las cárceles concesionadas, que en algunos casos no fue una buena experiencia, pero que particularmente la administración de la expresidenta Bachelet se tomó una decisión, en mi juicio, algo apresurada, de pararlas o suspenderlas. Creo que hay que ver las cosas que se hicieron mal, pero evidentemente si hay un espacio donde la alianza público-privada, y particularmente una emergencia, juega un rol significativo este.
El ministro Cordero lo dijo en TLRS Radio, me parece que la semana pasada conversamos con él, y dijo algo parecido a lo que estás diciendo tú, es decir, que hay que mirar de nuevo esa... que no el gobierno no está opuesto al tema de concesiones para construcción de cárceles.
Me alegro, me copió el ministro.
No, un muy saludo, bien inspirado.
Un saludo a nuestro querido amigo y ex panelista de esta radio. La segunda dificultad conecta con algo que la jerga estadounidense y en general sajona suele decir not in my yard. Es decir, todos quieren cárceles, pero nadie quiere cárceles cerca de sus barrios.
No.
Y la verdad es que esa ha sido una dificultad importante respecto de la posibilidad de tener más recintos penitenciarios.
Digamos que una zona de sacrificio, una cárcel. Digamos.
Por lo mismo. Sí,
todo lo que genera alrededor.
Así es.
Hasta pasearse por la calle Pedro Montt.
Y por lo tanto, que nos toca los domingos en la noche, y no sin algún riesgo, y por lo tanto creo que es una cuestión que también hay que resolver. Hay otro dicho de los gringos, pero ahora lo vamos a decir en castellano, que es que hay que poner la plata donde uno pone la boca. Es decir, si para la sociedad chilena es tan urgente resolver el tema de la seguridad y tener más recintos penitenciarios, todos tendríamos que ver cómo contribuimos en algún sentido al sacrificio de poder convivir con esos lugares, porque lo que no se puede, no solamente por razones financieras o operativas, es tener cárceles como las viejas películas tipo Alcatraz, en lugares completamente aislados, en islas perdidas, en fin. Y la tercera dificultad, y con esto termino para dar paso a Francisco, tiene que ver con los tiempos. Es decir, igual, aunque iniciáramos hoy día un plan de construcción de mayores recintos penitenciarios, hay una situación que resolver con lo actualmente existente. Yo tuve la oportunidad, no quiero decir el privilegio, de hacer mi práctica profesional en la expenitenciaría y en la cárcel de alta seguridad. Y es impresionante el contraste. Y la expenitenciaría es una cuestión muy impresionante, que solamente se puede entender el drama y lo que ahí se vive cuando uno la conoce. Cuando uno ve seres como El Marginal, para muchos les parece todo es una exageración. No está nada de exagerado, y salvo el acento argentino y un par de personajes, la situación es más o menos similar aquí. Y creo que en el tiempo en que finalmente tomamos la decisión de implementar un plan de esta naturaleza, hay que abocarse a algo que de respecto al cual todo el mundo habla, pero de verdad ningún gobierno le ha metido con el nivel de profundidad la mano que se requiere.
Francisco.
Sí, voy a decir algunas cosas impopulares.
Oh.
Para
porque
variar.
Porque este es un tema que a mí me genera mucho interés. Primero, creo que a los presos no hay realmente razón de tratarlos como se les trata. creo que el atentado, la violación a los derechos humanos, que significa estar preso, es una cosa terrible. Y lo digo que es impopular porque la gente dice que se pudran en la cárcel hasta que le toca a alguien que es pariente de ellos, digamos. Sí, que se pudran en la cárcel. No podemos tolerar que la gente se pudra en la cárcel. Y hoy día en muchas de las cárceles la gente se está pudriendo. Creo que de los penales, porque todos los años se hace un registro de las cárceles, sí. Creo que hay tres cárceles que hay agua caliente en toda la en todo el sistema, para qué decir el hacinamiento, en fin, todo lo que conocemos. Entonces, primera cosa. Segunda cosa impopular: en Chile tenemos demasiados presos en comparación con el mundo, salvo Estados Unidos, Cuba y supongo que ahora El Salvador, porque no he visto la estadística actualizada, supongo que El Salvador pasó. En general tenemos muchos presos y por lo tanto lo que uno debiera propiciar es que ojalá estén presos solamente aquellos realmente que revistan un peligro para la sociedad y el resto que tenga pena alternativa.
Ayer se despachó la ley de delitos económicos que va a aumentar
los
casos de cárcel.
Exacto.
Y muchos penalistas insisten en que eso se puede hacer, por supuesto, pero tiene que estar asociado a una política de infraestructura carcelaria.
Exacto, vamos aumentando y en muchos países, por ejemplo, a los mayores de 70 años, salvo que en casos muy excepcionales, lo hacen cumplir las penas en la casa, digamos. O sea, ¿qué sentido tiene que una persona de 80, 85 años esté en la cárcel? Tercera cosa, cuando se dice hay que eliminar Punta Peuco, yo digo, yo realmente me voy a alegrar el día que alguien anuncie que va a eliminar la penitenciaría, porque es el lugar de mayor... Es feroz. Tú mismo has contado acá, digamos, lo que significó tu visita. Y una última cosa impopular es decir que una parte importante, y no nunca he logrado, incluso con los expertos, porque es un dato que me ha obsesionado, saber cuánta gente está presa de los 50.000 presos más o menos que hay en Chile por delitos de microtráfico. Pero son muchísimos, deben ser cerca de 15.000, 18.000. Y
de hecho se cuentan por miles por año,
digamos. Claro, son miles por año. Y entonces la otra cosa incómoda es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta cosa de las drogas que están ilegalizadas y que significa todo este drama, además de la corrupción, además de las muertes, además de todo lo que significa? Porque si la droga se vendiera legalmente, no tendríamos este problema. Yo sé que esto es complejo, que hay que hacerlo a nivel mundial, no es llegar y tomar la decisión en Chile, pero la prohibición de la droga ha significado todos estos males que en el fondo dan cuenta de esta sobrepoblación carcelaria que tenemos en el mundo. Así que cuatro cosas impopulares, siguiendo un poco la joyita de Pirincho, porque me parece que es de la máxima gravedad y todos cerramos los ojos frente a lo que está ocurriendo atrás de la cárcel. Y una nota a pie de página, los gendarmes. La tasa de suicidio de los gendarmes es mucho más alta que el resto de la población.
Sí, porque viven adentro.
Y me contaba un ex subsecretario de justicia que los gendarmes vienen como de tres comunas, son todos parientes, son muy, muy parientes, pero ponle tú de Parral, tres o cuatro partes, familias de gendarmes, pero ahí hay también otro drama humano del cual cerramos los ojos.
Oye, me escribió hace un tiempo, cuando hablamos de esto, me parece que estaba el día de la entrevista con el ministro Cordero, un destacado penalista, me dice que tiene un cliente en Santiago 1. Mira lo que cuenta Santiago 1, el módulo de transición, esto es para prisiones preventivas, no es para condena. Tiene 57 habitaciones con una cama por habitación y hay 260 internos. 57 celdas con una para uno. Había 260, 57 durmiendo en cama, el resto en el suelo. La decisión de quién duerme donde no la toman los gendarmes, sino el líder de cada módulo. A la hora de las visitas, hay no menos de 20 abogados disputándose los 10 cubículos para entrevista y el resto tiene que entrevistarse en un pasillo. Los internos llegan todos juntos, suelen ser muchos más porque se permiten hasta dos por abogado. Si hubiera un motín, dice, nos ahorcarían con nuestras propias corbatas. De hecho, mi cliente me pide que no lo vaya a ver muy seguido porque el paso hacia el lugar de entrevista es peligroso. Para el interno.
Qué horror.
Ese es el estado. Y esto es prisiones preventivas.
Qué horror.
Esto no es...
Y no es la peor cárcel, Leo.
Y no es la peor cárcel. No, porque yo creo que la peor es la penitenciaría. Me parece que desde que la fiscal Mónica Maldonado, la fiscal de la Corte Suprema, hace largo, más de 15 años, hizo el primer informe sobre las cárceles, está súper claro que la situación es así, Pirincho.
No, es increíble. Las cosas que uno podría contar, algunas son espeluznantes y probablemente no estamos en horario, ni siquiera para escribirlas llenas de eufemismo. Y claro, lo que hace Francisco es un relato de cuatro cuestiones que pueden ser políticamente bien poco correctas en los tiempos que corren, pero que son bien significativas para entender también el tipo de sociedad que queremos. Y de esa perspectiva, yo creo que un cierto silencio sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema penitenciario suma o abona a una cierta sensación de que, claro, cuando los problemas se desbordan de esta forma, cuando un porcentaje muy importante de la población se acumula la rabia, la frustración, el peligro tiene que ver no solamente con tomar decisiones sobrecaliente, sino que también la restricción importante a un conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos que uno puede entender que se soslayen o se maticen temporalmente en ciertas circunstancias, pero que empieza a ser incorporada como una forma y manera de vida. Este ejemplo que se ponía respecto del cliente de este penalista que colabora también en nuestro chat apunta a una cuestión que tampoco hemos dicho, y es que en general nuestro sistema carcelario también es una reproducción de la desigualdad, es decir, la gente pobre, la mayoría de la gente pobre es la que está presa. La gente rica, salvo honrosas excepciones, no. Y justamente como sugería Francisco, cuando personas, entre comillas, como uno, son víctimas de la represión penal, ahí nos acordamos de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, y nos escandalizamos frente a la arbitrariedad del sistema. Oye, pero así como mueren en un incendio en la cárcel personas que estaban vendiendo CDs pirata en la calle, y sin embargo hay un conjunto de graves delincuentes circulando, hay algo también de que la ley pareja no es dura, en la reflexión que tenemos que hacer respecto de quiénes finalmente son los que pagan las consecuencias del sistema.
Ayer ustedes comentaron acá, o lo escuché en una radio amiga,
a ver,
que en las cárceles ganó y arrasó Republicano.
Acá.
Sí.
¿Quién lo contó? El Pato Fernández.
Increíble eso. Es increíble.
Pero por lejos.
Increíble.
La sociedad del Pato, yo creo, con bastante luz con el mundo evangélico al interior de las cárceles.
Fíjate, buen sí, dato.
El mundo evangélico tiene módulos en cada cárcel, módulos que son totalmente distintos, sí, excepcionalmente distintos.
Sí. Ahora, una de las particularidades que largamente discutiremos este año a partir del resultado del proceso electoral, de cómo la composición socioeconómica que tradicionalmente iba asociado a un tipo de votación o una cierta orientación se ha ido modificando de manera bien significativa. De hecho, el propio Francisco le preguntó este tema a la ministra Orellana el día domingo.
Claro.
Sin,
como en la comuna de Lumaco, por ejemplo.
Exactamente, sin grandes resultados, por lo visto.
Les voy a mandar mi joyita por WhatsApp, así que vamos, ya, Pirincho se comió toda la joyita, y entonces vamos a conversar nomás.
Pero qué cara...
Por WhatsApp te mando,
mi joyita. Qué cara de nalga te voy a denunciar al aire, solamente por este ataque artero. Pirincho, tienes una joyita porque yo no tengo ninguna.
¿Cómo no que no la...? A ver,
no
voy a
proceder. Una media fome. Dijo,
no se preocupe, compañero, yo lo cubro.
Voy a proceder.
Y una vez que he hecho la tarea, en la despedida me tira
un guadañazo.
Voy a proceder con mi joyita.
Titular de la joyita.
Ya, el titular. Hoy día en el cuerpo B del Mercurio viene cómo el empleo con contrato marca dos caídas seguidas y registra su peor desempeño en 25 meses. Y esa es la reflexión que quería hacer, pero que la podremos hacer en otro momento, es cómo todas las políticas que hoy día se están implementando, 40 horas, aumento de la cotización previsional y todo eso, lamentablemente atenta contra esto, y no digo que sea razón por la cual no hay que hacerla, pero para tener en cuenta una cosa muy central en la economía que ya se dieron cuenta los primeros economistas antes de Adam Smith: las cosas en economía tienen consecuencias, igual que en el cuerpo humano, las cosas tienen consecuencias, y por lo tanto pensar de que esto avancemos hacia allá sin darnos cuenta de las cosas que generan era parte de la joyita que no, como en el Javier Conja no actuaron hoy, esta fue la joyita que no se escuchó hoy día.
No, ahora después, mira lo que nos hemos perdido.
No, ahora después de escucharte me doy cuenta por qué no quería decir la joyita.
En el siguiente bloque, Quique Mujica se une a la conversación con Jorge Pinicho Navarrete y con Francisco Covarrubias. Conversación de actualidad y política todos los martes acá en Mesa Central.
Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
Universidad de Tarapacá, institución estatal regional de zona.